Seguimos en los diálogos de Boulevard, hoy con Diana Urrea, Lourdes Pérez y Juanjo Álvarez. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, y lo primero, enhorabuena, porque la semana pasada acaba de ser reelegido como juez decano de Bilbao, así que sorionak.
Es que recasco.
¿Qué reto se fija para los próximos años?
Bueno, continuar la labor realizada hasta ahora. Han sido 8 años y me quedan 4 por delante. Y continuar en la labor realizada. Y bueno, tenemos dos retos inminentes. Uno, la digitalización de todo el expediente, de todo el procedimiento judicial, que estamos en ello, estamos en el momento clave. Hoy empieza en Bilbao la jurisdicción civil en este proceso. Y un reto más a medio plazo es inaugurar el nuevo Palacio de Justicia allá por 2025, que corregirá el mal endémico que hemos tenido en Bilbao durante mucho tiempo, que es la falta de espacios judiciales. Y en ese proceso, pues el reto es mejorar sustancialmente la configuración de los juzgados de la jurisdicción penal, que están en un edificio judicial no excesivamente adecuado para ello, en el Palacio de Justicia de Buenos Aires, y como consecuencia de esta reordenación, pues intentaremos ascender en ese palacio, ocupar las plantas de arriba y mejorar lo que hoy en día es lo más mejorable.
Por cierto, que mañana se cumple una semana de la huelga indefinida de letrados judiciales, lo que está paralizando pues juicios, retrasando tramitaciones. No sé cómo lo están llevando, cómo está la situación.
Bueno, nosotros estamos de testigos presenciales del hecho. Es cierto que se están paralizando muchos juicios, más en la jurisdicción civil que en otras jurisdicciones, en todos los juzgados de primera instancia, pero bueno, nosotros obviamente respetamos el derecho de huelga de los letrados de la Administración de Justicia y simplemente pues no podemos cerrar los juicios cuando el letrado o letrada correspondiente no, o al estar de huelga, no va a darse pública de que el juicio se está realizando. Sí. Sin más, nosotros estamos esperando, deseando que se arreglen las diferencias que tiene con el Ministerio de Justicia y volver a la normalidad.
Vayamos a la que es noticia del fin de semana. El Gobierno se abre a reformar la ley del solo sí es sí. En su opinión, señor Uriarte, ¿hace bien el Gobierno en reformar esta ley?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, entiendo que este resultado que en la práctica ha dado la ley con el número tan alto de reducciones de condenas y de excarcelaciones, pues no era un resultado que se buscaba. Entiendo que nadie de los que hicieron la ley y luego la apoyaron lo buscaba. Luego, si hay un error, lo normal sería arreglarlo. El tema es que no es fácil, ¿eh? No es fácil arreglarlo porque, bueno, se puede, evidentemente, intentar acotar ese problema que está habiendo, que se han tenido que reducir algunas condenas porque las horquillas penales son más bajas o son más amplias por abajo, no sé si me expreso bien, que las que tenía la ley anterior, pero eso no va a solucionar el problema para todos los delincuentes condenados hasta ahora y para los que puedan ser condenados en el futuro, salvo aquellos hechos que se cometan después de la entrada en vigor de esta eventual reforma. Me explico. Al haber entrado en vigor haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva legislación y al resultar esta legislación más favorable para el reo, todos los delitos que se cometan hasta que esta legislación, se supone, y lo pongo entre comillas, que errónea, se corrija, tendrán la misma solución jurisprudencial o de decisiones en las audiencias provinciales. Entonces, repito, esta eventual solución solo afectaría o solo debería afectar a los delitos que se cometan desde esa entrada en vigor a futuro.
Claro, el Gobierno, la ministra de Igualdad, dice que no va a cambiar el corazón, el consentimiento. ¿Bastaría con la adecuación de penas? ¿Bastaría con un cambio en las penas, quizás incluso de volver a las penas que había antes de esta ley del solo sí es sí?
Entiendo que sí, pero esto del consentimiento yo no lo acabo de ver, porque el consentimiento siempre ha estado desde que yo soy juez en el Código Penal y mucho antes. Es decir, en esta ley no es que ha cambiado y ahora se busca, los delitos se cometen cuando no hay consentimiento de la víctima. El Código Penal desde hace mucho tiempo pivota en torno al consentimiento de la víctima. Lo que se han hecho en esta reforma es se han reorganizado los delitos contra la libertad sexual y se han integrado los delitos de abuso sexual en la agresión sexual. el problema que ha ocurrido es que al incluirse esos comportamientos de abuso sexual en la agresión sexual, el legislador, al introducir dentro de ese nuevo delito comportamientos que antes eran objetivamente menos reprochables, un abuso era menos grave que una agresión, porque no había violencia o intimidación, pues le ha seguido el subconsciente, y entonces la nueva pena de agresión sexual se ha bajado el límite mínimo. Y eso es lo que conlleva las rebajas de penas, porque la horquilla es menor. Entonces, la ley, como antes de la ley, va a seguir, o puede seguir, evidentemente, pivotar o haciendo pivotar sobre el consentimiento de la víctima todo el delito de libertad sexual. Pero a su pregunta, pues si las penas, estas nuevas penas, se aumentan los mínimos, pues tendríamos ese problema solucionado, insisto, para los delitos que se cometan desde la entrada en vigor de esta eventual reforma.
Claro, en el fondo esta eventual reforma sería volver al escenario anterior, volver a la ley o al sistema anterior.
Volver al sistema anterior, pero el sistema anterior reconocía los abusos sexuales y las agresiones sexuales. Que yo tampoco soy un experto en técnica legislativa, pero bueno, una de las soluciones sería aumentar estos mínimos. Por ejemplo, si antes una agresión sexual determinada tenía una horquilla que iba de 6 a 12, de 6 años a 12, imagínense, pues teníamos en 2020 un condenado a la mitad de la horquilla. Concurrían las circunstancias atenuantes, agravantes en un caso concreto, y la Audiencia Provincial de Vizcaya, por poner un ejemplo, le ponía a usted la mitad de la horquilla, y de 6 a 12 le imponía 9 años. Como ahora se han metido los comportamientos de abuso sexual, pues el legislador se ha visto obligado o arrastrado, o no lo ha visto, y la horquilla, en vez de ser de 6 a 12, es de 4 a 12. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace la Audiencia Provincial de Vizcaya es, dice, bueno, pues si yo en la horquilla anterior fijaba la pena en la mitad, en la horquilla actual fijo la pena en la mitad, y la mitad de 4 a 12 es 8. Y entonces baja la pena de 9 a 8. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Pues así, con la cuenta a la vieja, pues elevando de 4 a 6. No se me ocurre otra cosa.
Señor Uriarte, hoy la magistrada Garbiñe Biurrun publica un artículo en el diario.es en el que viene a mostrar su preocupación, entre otras cosas, porque se perciba que la reducción de penas sea siempre algo negativo, porque argumenta que en realidad no siempre una mayor sanción penal supone una mayor protección de la libertad sexual o la seguridad de las mujeres. ¿Comparte esta percepción y esta preocupación?
Bueno, esto es algo que siempre se ha sostenido. De hecho, yo algo leí en el germen de esta ley y hablaba de que lo importante es unas medidas de educación sexual y de prevención frente a los delitos, sin poner tanto el acento en el aumento de las penas. Y esto es algo que se sostenía. Entiendo que Garbiñe, que es una compañera y amiga, pues lo sostiene. Y es algo coherente, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, Garbiñe es compañera y entiende perfectamente cuál es la problemática y no está en el ámbito político. En el ámbito político, el hecho de que se reduzcan las penas a un número de delincuentes, pues especial, un delito especialmente reprochable, pues es muy duro. Y entonces, bueno, claro, no se puede, un político no puede vender el hecho de, bueno, la ley es mejor aunque se reduzcan las condenas a 300 o 400 delincuentes sexuales. Pero esa idea que transmite Garbiñe es una idea coherente, sin poner tanto el acento en la cuestión de las penas.
Desde Unidas Podemos, Irene Montero volvió a hablar ayer de la derecha judicial como ariete del gobierno. ¿Cree que existen jueces que hacen política desde los tribunales?
Esto bueno, me lo han preguntado ustedes muchas veces y es realmente reprochable esta acusación. Esta acusación, pues, yo la he oído, pues la ministra lo ha dicho varias veces y se oye en ocasiones. Y yo lo que creo, francamente, es que es una excusa para intentar tapar este error, si me permiten, como lo he dicho antes, en la idea de que los políticos no pueden vender que salgan tantos o que se reduzcan tantas condenas. Es muy injusto, porque todos los jueces tenemos ideología, pero a los jueces nos enseñan desde el primer momento, desde que entramos en la escuela judicial, a resolver prescindiendo de nuestra ideología. Y a mí me gustaría que a todas estas personas que dicen que esto es producto de la derecha judicial, del SEF o de la justicia heteropatriarcal, que me digan concretamente qué es lo que se hace en esta, por la Audiencia Provincial de Vizcaya, por ejemplo, en la reducción de las penas, y qué es concretamente ese sesgo conservador y qué sería un sesgo no conservador, porque nadie lo dice. Aquí lo que se está aplicando es una norma constitucional que es el reverso de la irretroactividad de la ley nueva. La ley nueva no puede suponer penas mayores para delitos cometidos antes de la ley, y el reverso es que existe la retroactividad de la ley penal más favorable. Y la aplicación de esto no es ni conservadora, ni progresista, ni un punto medio. Es una aplicación de la ley. Entonces, los que dicen, y entre ellos la ministra, que esto es un sesgo conservador, me gustaría que lo expliquen. ¿Por qué? Porque nadie lo explica. Estaría bien que se le interrogue. Es decir, porque, como he dicho varias veces, nos quedamos en el titular. Y el titular no es más que una excusa por un error que se ha cometido, obviamente.
Quería que escuche también esta mañana las palabras del portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, la semana pasada aquí en Boulevard, valorando las recientes sentencias sobre los requisitos del euskera. Escuche.
En esto está fallando de forma estrepitosa el sistema judicial. No hay un compromiso del sistema judicial español para atender a la diversidad lingüística que existe en el Estado. Es como que no va con el poder judicial, y esto lo vemos en el propio funcionamiento del sistema judicial, pero también lo vemos también en el comportamiento de muchos y muchas jueces. ¿En qué manera eso implica o incide en las diferentes sentencias que adoptan? No lo sé y no me quiero meter en eso.
¿Qué opina, señor Uriarte?
Bueno, no lo comparto. No es así. No, esto no es un fracaso estrepitoso, ni es una oposición de los tribunales. Aquí son algunas resoluciones concretas que se han dictado en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que los compañeros y compañeras tratan de conciliar la exigencia legal de determinados requisitos lingüísticos en uno de nuestros idiomas oficiales, el euskera, con el derecho que tienen determinados trabajadores al acceso a la función pública en sus distintas modalidades, y toman decisiones que en ocasiones no gustan, en este caso a Bingen Zupiria. Pero que esto es un fracaso estrepitoso o que es una posición del Poder Judicial en contra de la euskera, yo no lo comparto. Es decir, nosotros tenemos una aplicación de la ley de nuestro idioma cooficial. Cualquier ciudadano de Euskadi puede ser atendido en euskera en los juzgados y tribunales vascos a través del sistema de intérprete. El gobierno vasco aquí hace un esfuerzo y nosotros no estamos en contra de la euskera, ni mucho menos. Esto, repito, son decisiones concretas que algunos compañeros o compañeras del Consejo Administrativo adoptan a la hora de conciliar un conflicto de intereses. Y entonces, como consecuencia, pues entienden que un requisito X para acceder a un puesto de trabajo en la función pública, en educación o en lo que fuera, pues no es aplicable, porque o se sacrifica en pos del derecho al trabajo de una persona que ha reclamado, sin más. Y esto además es susceptible de recurso. No digo que esté bien ni está mal, simplemente lo que no es una posición del Poder Judicial en contra de euskera, ni mucho menos.
Sobre el funcionamiento del sistema judicial, había quien criticaba la semana pasada que no se hacen juicios en euskera, en Euskadi. ¿Esto es así? ¿Se hacen o no se hacen? ¿O cuántos?
Si una parte que acude a los tribunales solicita que el juicio sea en euskera, el juicio se hace en euskera con un intérprete.
¿Y cuántos, sabe usted, o tiene el dato de cuántos se hacen con...?
El dato no lo sé. Yo en el pasado hice juicios en euskera. Sí que es cierto que son minoritarios respecto a los que se hacen en castellano. Pero, repito, no hay ningún ciudadano en Euskadi que no pueda recibir la respuesta judicial en euskera si así lo solicita.
Pues Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Boulevard, en Radio Euskadi.
Para mí es un placer. Gracias a ustedes.
9:17.